Buenas noches.
Buenas noches, nuestra licenciada abogada Ani Carrasco Quintana, porque yo siempre te cambio el apellido.
Gracias por tenerme de nuevo.
Sí, y aquí una servidora, Carolina Rodríguez, aquí con ustedes, Carol Rose. Tenemos un tema muy interesante que nos trae nuestra experta en la materia. Y hoy vamos a hablar de patrimonio. Así que cuéntamelo todo sobre eso. Primero que todo, ¿qué es patrimonio?
So, la planificación de patrimonial es la planificación para sus bienes cuando usted no puede estar o por causa de la muerte o por causa de incapacidad. Y es algo de que mucha gente no quiere hablar porque no quieren pensar en esa eventualidad, ¿no? Que a todo no va a suceder. Uh-huh. Y especialmente en nuestra comunidad latina, creo que uno piensa que si habla de la muerte, la va a llamar, ¿no? So, es un problema especialmente en nuestra comunidad que la gente no quiere pensar de eso, especialmente la gente más mayor, pero es algo sumamente importante para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra familia.
Ok, perfecto. O sea que realmente es un realmente sí, es un tema que realmente no se habla. O sea, eso es algo como que nosotros pensamos que nunca nos vamos a morir y que siempre vamos a estar jóvenes, saludables. O sea, yo, por lo menos yo sí. Pero todo el mundo tenemos ese pensamiento. Entonces, cuando te hablan así de patrimonio, por ejemplo, de testamento, de fideicomiso, tú sientes como que eso no es para ti. Eso es o para millonario o para viejito. Uh-huh. O sea, claro, no hay eso. Sácanos de esa...
De ese pensamiento. Entonces, de ese pensamiento. Una cliente que vino a mi oficina la semana pasada y dijo que le dijo a su hija joven, you know, su hija que es adolescente, que iba a venir a hacer su testamento. Y ella le dijo, mami, pero eso es para la gente que se va a morir. Oh, desafortunadamente, todos vamos a morir. El testamento no es solamente para la gente que tiene muchos bienes. No, no es solamente para los ricos. Tampoco el fideicomiso tampoco es para la gente rico, ni ninguno de los dos son para la gente mayor, y no es mejor prepararse cuando uno está joven y tiene la capacidad para hacer estas decisiones que son sumamente importantes, ¿no? No es una decisión para dejarlo para allá cuando uno sea viejito y tal vez no esté pensando tan claramente. So el testamento es lo más básico en la planificación, y el testamento es un documento escrito y notarizado que dice, en lo más básico, a quién usted quiere dejar a sus bienes.
Ok, ¿y el fideicomiso qué sería?
El fideicomiso es un vehículo en que a nombrar sus bienes.
¿Cómo so, así?
Tú vas, si tú tienes un fideicomiso para tu familia, vamos a decir la familia Rodríguez, eso va a ser The Rodríguez Family Trust. Okay. Tu casa va a ser a nombre del fideicomiso.
Okay.
El dueño va a ser el fideicomiso. Tus cuentas van a ser bajo ese nombre.
Okay, o sea que todos los miembros de mi familia,
tu esposo, tu hijo,
mis hijos, todos esos son uh-huh. dueños de todo, básicamente.
Durante
o en el fideicomiso se estipula quiénes son las personas.
Los dueños son las personas que crean
el fideicomiso. Okay.
Los beneficiarios son quienes se van a beneficiar después de la muerte de los dueños.
Pero eso todo está estipulado en el fideicomiso.
Eso todo está estipulado.
Ok, perfecto. O sea que yo puedo hacer un fideicomiso de familia y entonces ahí los bienes, pero eso es cuando yo no esté o ese documento tiene...
Ese documento tiene poder en tu vida. Se llama un fideicomiso living, un viviente que vive, ¿no? Vivo. So, durante tu vida, tú vas a tener todos tus bienes bajo esa... No es una cuenta, es como casi una persona, como un negocio se considera una persona en el país. Okay. El fideicomiso también tiene ese tipo de poderes, ¿no?
Okay.
So, si tú vas a vender tu casa, entonces los dueños del fideicomiso tienen que firmar el título. Okay. Así. Okay. El punto de eso es que tener todo en ese fideicomiso para no tener que hacer el proceso de la corte en New Jersey que se llama el probate. Uh-huh. So en el probate, si tú te mueres, obviamente, si tú te mueres sin testamento y sin un fideicomiso, el estado decide dónde van tus bienes. So va automáticamente, okay. Si tú tienes esposo o esposa, va tu esposo o esposa. No importa que no han vivido juntos por 10 o 20 años, no importa que no se hayan divorciado, legalmente eso va a tu esposo o tu esposa legal. Ahora, okay. Si tú no tienes pareja, pero si tiene hijos, va a tus hijos. Okay. Si tú no tienes pareja y no tienes hijos, va a tus padres. Si tú no tienes pareja, no tienes hijos, no tienes padres, va a tus hermanos y hermanas.
Pero aquí en Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos.
Pero ¿y por qué entonces yo he oído que con lo que tú dijiste, que se va al gobierno?
Eso es que si no hay nadie.
Ahí es que se... Pero yo he visto casos donde realmente cuando las personas mayores tienen, por ejemplo, Medicaid...
Oh, eso es otra cosa. Tú estás hablando... Oh, okay. Y eso puede ser otro tema para otro día completo. Eso tú estás diciendo que si alguien requiere los beneficios del gobierno... durante su vida, pero ellos tienen una casa, vamos a decir, no califican por el Medicaid, ellos hacen que vendan esa casa, que le paguen al gobierno por el cuidado y después que todo ese dinero se gaste, que ellos cubren el Medicaid. Pero eso es separado y ese es un fideicomiso que sí se puede hacer, ese es uno permanente, que no es uno vivo y eso podemos hacer otro.
Sí, porque por lo visto, si ustedes se dan cuenta, la planificación patrimonial realmente es... es un conjunto de telarañas, o sea, uno puede hacer muchísimas, sacar muchos hilos.
Sí, hay muchas cosas que se puede hacer y también cuando usted tenga un fideicomiso, como quiera, tiene que tener un testamento, porque somos humanos y uno nunca incluye todos sus bienes en ese fideicomiso. Tú puedes comprar algo y se te olvidó ponerlo al nombre, ¿no? Del fideicomiso ahora está tu nombre y eso va a terminar yendo al proceso del Estado, porque no está dentro del fideicomiso.
Oh, wow. O sea, bueno, ok. O sea, que si tú tienes bienes, lo recomendable es hacer las dos cosas.
Sí, hacer las dos cosas. Y la pareja, lo que yo encuentro es que la pareja que tiene hijos, ¿por qué se demoran tanto en hacer su testamento, la decisión en quién se va a quedar con sus hijos? Uh-huh. Que Dios no quiera que los dos fallezcan.
Ok.
Yo entiendo que es una decisión bien difícil, pero si ustedes no la hacen, el Estado la va a hacer para ustedes.
Ok. O sea, es importantísimo, o sea, ni siquiera para los bienes, sí.
Para los bienes y para...
No, pero pues yo digo que también es algo que a veces uno no habla de eso, no, uh-huh. no se piensa. Ah, no, que si me pasa algo, no, mi mamá se va a quedar uh-huh. con los niños. O mi hermana, yo se lo dejo allá, pero uno lo dice de boca.
Lo dice de boca, no lo escribe. Y aunque tú digas eso, y no quiero que mi hermana, que mi mamá, puede ser que la corte determine que esa persona no es adecuada para cuidar a ese hijo.
Ok, entonces tenemos una preguntita aquí de la audiencia. A ver, tenemos varios comentarios, tenemos muchos, pero esta es una pregunta en específico. Dice, no la podemos ver completa, pero aquí la vamos a leer. Dice, no nombran gente. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que tiene el fallecido? Imagino que está hablando del...
Si es que si una persona no nombra a nadie.
Ajá, si no nombra a nadie.
Entonces va bajo la ley del Estado en quien recibe los bienes. Como estaban diciendo, hay una ley de herencia que la orden en que van a recibir los bienes.
Ok. No, y de verdad que estoy un poquito como en shock porque realmente uno piensa que un testamento, simple y llanamente tus bienes, ya. Sino que no, que eso tiene otras cosas que tú tienes que agregarle, hasta de la familia, de tus hijos. O sea, que tú puedes hacer como un tipo de la familia, el trust, que uno siempre escucha de eso, pero uno siempre piensa que eso son personas que tienen muchísimo dinero, tienen muchos, muchos bienes.
Creo que desafortunadamente uno cree que no es rico, pero si usted es dueño de una propiedad, es rico, you know. Es verdad, viviendo aquí en New Jersey, viviendo en Estados Unidos, usted es más rico que mucha de la gente en este mundo. So, si usted tiene su casita, usted quiere proteger su casita, ¿no? Porque si usted tiene esa casa a su nombre, usted fallece, aunque tenga un testamento, si usted le debe a alguien, hay que pagarle a esa persona a quien usted le debe antes de que le den el dinero a su familia.
Espérate, yo no sé si es que yo estoy mal ubicada. Pero, por ejemplo, en República Dominicana no es lo mismo, pero si tú falleces, si tú debes tu casa, ya. O sea, nadie la tiene que pagar, ya se pagó automáticamente porque tú pagas como un life insurance, un seguro de propiedad, que uh-huh. si te pasa algo, ese seguro cubre lo que tú debes. Aquí no pasa igual, o sea, si yo me fallezco, yo tengo una propiedad, una casa.
Se debe la hipoteca todavía, que no se ha pagado.
Se debe, y no se supone que tiene un insurance. Yo tengo un life
insurance. No es común. Tú puedes comprar un seguro para eso, pero eso no es común y no es parte de tu hipoteca típica.
Oh, ok. So, si yo debo todavía la casa, si yo me muero y es mi casa y se debe todavía, entonces ¿quién la pagaría en ese? O sea,
pues por eso, si tú la tienes en un fideicomiso bajo el nombre del fideicomiso, tú vas a tener otros bienes también, ¿no? Y con ese dinero se puede pagar. O se puede vender la casa.
O lo que están en el fideicomiso, exacto, pueden seguirla pagando.
Exacto.
Ok, o sea que se le puede pasar mi propiedad a otra persona.
Siempre se le puede pasar, pero se va a pasar con la deuda, si tiene deuda.
Ok.
Y tiene que tener una manera de pagarla. Por eso es importante sentarse y hacer una planificación bien. Porque ¿de dónde va a venir el dinero para pagar la casa? Si tú quieres que Dios no quiera que tú fallezca, que tus hijos se críen en esa casa, ¿con qué se va a pagar esa casa?
Pero si en el testamento yo tengo estipulado, digo, ok, si yo me muero, esta casa, que no es mía todavía, no es mía, no la he pagado, esta casa quede a nombre, que yo se la dejo a mi hermana, o a mi papá, o a mi mamá. O sea, yo fallezco, se debe la casa, entonces a ellos yo lo estoy haciendo responsable de la deuda de mi casa.
Pues si tú lo dejas en un testamento, sí. En el fideicomiso, ellos no van a ser dueños. El fideicomiso sigue siendo el dueño y ellos son los beneficiarios.
Okay.
De eso. So, ellos benefician de cualquier tipo de dinero que está ahí, cualquier tipo de ingreso. Y si se vende la casa, ellos son los que se le da la ganancia.
Ok.
Pero el fideicomiso sigue siendo el dueño.
Ok, so, repíteme otra vez, ¿cuál es la diferencia entre el testamento y el fideicomiso, el will and the trust?
La diferencia en mayor parte es que no se tiene que hacer lo que se llama el probate, cuando usted tiene sus bienes en un fideicomiso. Lo que yo te dije de la deuda que te vino esta pregunta es, vamos a decir que tú, sí, tienes esta casa. Tú debes $100,000 en esta casa, pero vale $500,000. So, tú tienes 400,000 ahí, ¿verdad? De capital. Si tú tienes una deuda de tarjeta de crédito de 200,000, van a hacer que tú vendas la casa, le pagues los 200,000 y lo que te va a quedar a tu familia son 300.
Pero no se supone que la tarjeta de crédito, si tú te mueres, ya eso es la deuda.
No, ustedes están suponiendo mucho aquí.
No, pero no se supone que si yo soy la dueña de la tarjeta, de la deuda que yo, lo lío que yo hice, y me pasa algo y me morí, ya esa deuda era
pero
mía.
Pero tú tienes con qué pagarlo.
Pero si yo pagué mi casa está paga, uh-huh, completamente paga, y es de mis hijos, ¿verdad? Y yo tengo una deuda grandísima de tarjeta de crédito y me muero. ¿Ellos van a vender la casa para pagar, para el banco coger el dinero de la tarjeta de crédito?
Sí.
¿Pero en qué estado es? ¿Aquí? Nada más, en Estados Unidos.
En todo el estado.
Ah, bueno.
Si tú tienes una deuda y tú... se llama tu estate, ¿verdad? Y tu estado tiene con qué pagar esa deuda. Se paga cuando tú mueres. Ahora, si tú no tienes, si tú te mueres sin un centavo, no hay que pagar la deuda porque no hay con qué. Pero no es que tus hijos tienen que pagar esa deuda, es que esa propiedad es tuya y de ahí es que pagan.
Señores, que Uncle Sam no juega con su chelito. Mira, aquí dice Nelson, es mejor nombrar gente o poner debajo de un negocio asuntos al tiempo que pasas para resolver o a los taxes.
Creo que la pregunta es que nombrar gente en el testamento, no estoy muy segura.
O sea, dice, porque... es mejor... nombrar gente o poner debajo de un negocio al tiempo que pasas para resolverlo a los taxes.
Pues si tú vas a poner tus bienes bajo de un negocio, como quiera necesita un plan patrimonial para el negocio. ¿Qué va a pasar cuando tú falleces? ¿El negocio se va a cerrar? ¿El negocio va a seguir vigente? ¿Quién van a ser los dueños? Todo eso hay que pensarlo. Uh-huh. En eso de impuestos, tuviera que preguntarle a un contable. Pero eso muchas veces es preferencia personal, ¿no? Tú puedes tener tu cosa. Si no es un negocio, no lo ponga abajo de negocio. Yo sé que mucha gente tiene un LLC para todo. Si en verdad no es negocio, es mejor ponerlo en un fideicomiso que un negocio.
Oh, ok. Miren, hay que hacer su tareita y averiguar un poquito más sobre lo que los esquemas conviene. Uh-huh. Al final. Me imagino que todo va a depender de... de la persona.
Sí, todo es individual. Con el fideicomiso, ese fideicomiso no tiene un número separado de impuesto, no tiene un número separado EIN. Como quiera, básicamente sigue siendo tú, ¿no?
Okay.
Y no hay esos gastos que hay con un negocio, que cada año hay que pagar la registración, hay que pagar por el número de impuestos. So hay ciertos gastos que uno se ahorra haciendo el fideicomiso. Ahora, el fideicomiso sí es más caro por hacerlo al principio, pero a largo plazo sale más barato.
Okay, ¿y el testamento?
El testamento es lo más básico y es lo, you know, lo más básico y lo más barato. Sí te protege más que tener nada, ¿no?
Okay.
Especialmente si tú tienes niños, lo necesita como quiera, porque quiere dejar saber a la gente quién va a cuidar a ese niño. No da más eso, tú puedes escribir cuáles son tus deseos para tu funeral, cómo quieres, si te quieren enterrar, si te quieren cremar, tú puedes dejar todo eso por escrito.
Okay, más seguro. Que no diga, no salte uno por allá. No, ella me dijo que la cremaran. No, ella no le gusta eso, que la entierren.
Honestamente, el propósito más grande de hacer la planificación es para no dejar un lío, como decimos los dominicanos,
un
cuando
cabo
te muera. Porque
uh-huh.
es mejor que la gente te recuerde por quién tú eras que por el reguero que dejaste, ¿no?
Y que ahí fue, qué tremendo lío va a dejar. Ok, ahora bien, si hay personas que tienen varias familias, ¿se puede hacer un testamento por cada familia? O
no, es un testamento.
Un testamento.
Tú no puedes tener varios testamentos, es un testamento.
Oyeron, hombre, que tengan varias familias, o sea,
si tú
un
tienes
solo
más de un testamento,
testamento,
el último en tiempo es el que controla.
Ok.
So, si usted, pero usted, no importa, el testamento es personal, es tuyo. So, si tú haces un testamento, tuviste ya una esposa, unos hijos, ahora tiene otra esposa y diferentes hijos, todos se incluyen.
Ok. O sea que automáticamente tú, vamos a suponer, te divorcias o te dejas y tienes a otra persona, otra pareja, y haces y formas a otra familia. Si hay un testamento que se hizo, vamos a suponer, con la pareja anterior y no se modificó y sigue ahí, ¿ese está vigente si tú te mueres?
Ese está vigente. También siempre verifiquen su póliza de seguro de vida. Muchas veces la gente lo tiene en el trabajo, ha elegido beneficiario y no lo cambia. Ahora tiene un novio de hace 20 años, un esposo que ya se dejaron, y esa es la persona quien va a colectar.
Sí, no, y se te puede también, Dios no lo quiera, si tú pones a un familiar cercano y se fallece, tienes que tener en cuenta eso, porque ahorita te pasa algo y realmente el beneficiario...
Exacto, no hay otra persona. Yo siempre recomiendo a 3 personas por cada posición. So, si tú, y en el otro... otro tiempo podemos hablar del poder legal y del poder médico, pero siempre tú vas a tener el primero, segundo y tercero en beneficiario y también en gente que tú vas a apuntar con diferentes roles.
Claro, señores, si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden dejar aquí debajo de los comentarios en el video. Ahora mismo, si se están conectando y tienen alguna pregunta, lo pueden hacer también. Si luego les surge una pregunta de todo lo que estamos hablando o de otras cosas referentes a todo lo que tenga que ver con términos legales que ustedes entiendan, pueden ahí tener información de Annie Quintana Carrasco. No,
Carrasco,
tú ves,
Quintana.
Te cambié el apellido. Yo te lo dije que yo te cambié el apellido. De Annie Carrasco Quintana, aquí debajo. O también nos puede dar un mensaje directo por Instagram y a ella también, porque ahí están toda su información desde el Instagram y todo eso. Recuerden siempre suscribirse, compartir el video, que eso es lo que realmente a nosotros nos empuja, nos da ese boom, esa fuerza, esa motivación. Y no le cuesta absolutamente nada. Tú sabes lo que ayudar sin dar nada. O sea, no se te cae el dedo, no se te cae la uña, nada. O sea, no vas a perder nada. Simple y llanamente no vas a motivar más a todos nosotros, a traer expertos aquí como a nuestra abogada y a muchos más que vienen de camino y los que están presentes. Así que no olviden, MSF Group Channel por Instagram, por YouTube, suscríbanse. Anímense. Y también por las plataformas de audio, Pandora, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, iHeartRadio y Google Podcasts. Así que seguimos aquí con los temas. Si tienen preguntas, recuerden que pueden hacernos la pregunta. Aunque el video se ponga luego y no esté live, nosotros revisamos los comentarios y aquí estamos para eso. Entonces, el testamento es importante y el fideicomiso. No importa si o sea, me dijiste, es el fideicomiso pasa lo mismo que el testamento, o sea, es uno solo completamente.
No, tú puedes tener varios y poner diferentes bienes en diferentes fideicomisos. Entonces, vamos a decir que sí, que tú eres divorciado o divorciada y quieres tener un fideicomiso para una familia y otro para otro, sí se puede. Esta casa va acá, esta casa va allí, esta cuenta va aquí, esta cuenta va allí, para dividirlo de esa manera.
Vamos a suponer que yo tengo un testamento con mi pareja antepasada. Ya tenemos 10 años que nos dejamos y yo tengo ahora una familia nueva, bla, bla. Se me olvidó que yo hice un testamento con esa persona. Yo hice un fideicomiso con esta nueva persona. Porque, ay, escuché el video de YouTube, qué sé yo, aquí con MCF y Ani. Y voy a hacer un fideicomiso. Y de repente te pasó algo. No tiene que ser muerte. Puedes tener una enfermedad que realmente te considera incapacitado y no puedas tomar decisiones ya. Y entonces viene la ex o el ex y saca ese papelito del testamento. ¿Cuál vale?
Pues va a ser el más nuevo, pero lo que importa más es cómo fueron aguantados esos bienes que tú pusiste en el fideicomiso. Si eran solo tuyo y tenía el derecho de hacer eso, van ahí. Ahora, si en el documento de divorcio dijo que tu ex esposa tenía el derecho a mitad de esa casa y tú pusiste esta casa en el fideicomiso, mitad de esa casa de ella y tú lo hiciste mal.
Oh, okay.
Ahora los beneficiarios de ese fideicomiso no van a tener que o vender la casa y darle mitad o darle la mitad para ellos comprar la mitad de ella.
Oh, okay, okay.
Pero nadie te va a hacer un fideicomiso sin pedirte qué testamento tú has hecho o sin hacerte uno nuevo.
Okay.
Porque el testamento, después que tú tengas el fideicomiso, es como un catch-all, como un safety, una seguridad, ¿no? Toda la cosa que yo no tengo aquí, esto es lo que va a pasar con ella.
Ok.
So, tú no vas a encontrar que te van a hacer un fideicomiso sin hacerte un testamento.
Ok. So, se supone que cuando yo voy a hacer mi fideicomiso, la persona que me lo haga, me haga esas preguntas. Si yo he hecho anteriormente un testamento. ¿Hay manera de verificar si tú tienes un testamento o no?
En algunos condados en New Jersey sí se registran, pero ellos no tienen copia. Solo saben que sí hay uno.
Oh, ok. Pero no todos se registran.
No todos se registran.
Bueno. Entonces, no, me parece este tema muy, muy, muy interesante. Tenemos otra pregunta. Ay, te mandan un saludo, Elizabeth. Bueno, dice saludo en especial para Ani. Tenemos aquí que dice Nelson, ¿eso mismo documento afecta el estado de pensiones de un trabajo? Por ejemplo, si existe una pensión de un trabajo que ya me retiré hace años. A ver si te la pongo aquí. Eso, ok. ¿Esos mismos documentos afectan el estado de pensión de un trabajo? Me imagino que quiere decir que si un fideicomiso o un testamento puede afectar la pensión.
No, pero lo que se puede hacer, porque con muchas pensiones también hay un beneficiario. No puede ser la esposa, el esposo, los hijos. Igualmente el fideicomiso puede ser el beneficiario después de la muerte de la persona. So, esos ingresos fueran al fideicomiso acumulando a lo que hay ahí.
Oh, ok.
Ahora sí es para, creo que entiendo la pregunta en otra manera también y toca un poquito al tema que tú dijiste de Medicaid.
Ajá.
So, si tú tienes ingresos y vienes acá en este fideicomiso, si te lo van a contar como ingreso para eso de Medicaid, de asistencia de gobierno.
Ok.
La respuesta corta es sí, pero tú lo que puedes hacer es un fideicomiso permanente. Y entonces ellos van a coger 5 años. Si tú tienes todo eso por 5 años o más en ese fideicomiso, ya no cuenta como ingreso tuyo. Ya no cuenta como si tú eres dueño. Pero es algo que yo no le aconsejo a la gente joven porque tú no eres dueño de ese fideicomiso como tú eres en el fideicomiso vivo. So, tú tienes que apuntar a otra persona como dueño y que tiene el derecho de manejar todos esos bienes por ti. So, tú pierdes todo el control sobre tus bienes. Y para eso hay que tener mucha confianza en alguien.
Wow. Yo creo que yo voy a tomar... Yo creo que yo necesito una clasecita de todo lo que tú acabas de decir. Porque realmente se ve que hay mucha información y es como... O sea, tú estás, por ejemplo, esa parte. Hay muchas cosas que uno... Que hay muchos beneficios allá afuera, por ejemplo. Pero también, a la misma vez, hay tantas cosas que tú puedes hacer para cuidarte.
Sí, para prepararte. Como tú dijiste que si yo tengo mi casa y necesito Medicaid, que me hacen vender mi casa, ¿no? Pero si tú tienes esa casa bajo un fideicomiso permanente por más de 5 años, ya eso no cuenta como propiedad tuya. Y tú calificas por todo eso, esa asistencia.
Oh. O sea que, claro, porque el fideicomiso, como tú dijiste, es como si fuera una persona. Uh-huh. Es realmente independiente. Es como si una empresa. Uh-huh. Esa empresa que está encargada de todo, yo vivo ahí porque...
El permanente es así. El vivo no.
Okay.
El vivo tú todavía sigues manejando todo tu bienes tú mismo.
Entonces, con el fideicomiso que es permanente, ¿quién es que te lo maneja? ¿El que tú decidas que lo maneje?
El que tú decidas.
Ya. O sea, por eso que tú dices que hay que saber a quién uno le confía eso, porque básicamente es dueño de tu vida.
Exacto, y mucha gente, muchas veces son personas mayores, y hay mucho abuso de las personas mayores.
Sí, ahí es que están los famosos hijos o padrastros o nietos que se aprovechan de la situación.
Uh-huh. Óyeme. O padre, I mean, podemos hacer otro show entero como Britney Spears en conservatorship.
Los padres.
Eso era lo mismo.
Sí, mucho se ve en eso en las celebridades también, uh-huh. Ese tipo de tratos, de abusos financieros, uh-huh. Que son muy importantes. A veces uno cree que uno no necesita esa información, que uno no necesita nada de eso, pero, óyeme, realmente, como yo digo, en el conocimiento es que está, en el conocimiento es que está el crecimiento realmente, uh-huh. Y en la sabiduría es que está todo, o sea, como el... Está la luz, o sea, cuando tú entiendes toda esta poquita cosa y tú la comienzas a unir como un rompecabezas, óyeme, tú llegas lejos, porque ya tú sabes cómo ordenarte, planificar. Y hablando de planificar, antes de que se me vaya el hilo, porque ya tenemos el tiempo corto, que ya me hicieron seña, que estaba diciendo, tú armas eso como un rompecabezas y te planificas bien y ahí tú puedes administrar bien y sacarle el mayor provecho a tus bienes. Y que eso es lo que queremos, porque cuando invertimos nuestro dinero, lo que queremos es tenerlo lo más seguro posible. Y que no, y más si uno hace un esfuerzo extraordinario para tener algo.
Exacto. Y que dure, ¿no? Exacto. Porque así es que la gente, no la gente, la familia se hacen rico. Porque yo puedo adquirir muchos bienes en mi vida, ¿no? Y si no lo administro bien y no lo administro bien para el futuro de mis hijos, en mi generación ya no va a existir.
Sí, pues se le va a hacer más difícil.
Le puedo dejar todo, ¿no? En un testamento. Pero si lo pongo en un fideicomiso que dice ellos no son dueños de eso, sino son dueños del interés, de los ingresos que salgan de eso que van a vivir, esa casa siempre va a estar, esa cuenta siempre va a estar, ese carro siempre va a estar, los intereses que crean de eso que mi hijo van a vivir.
Ok, bueno, es un punto muy interesante, porque el testamento básicamente yo decir aquí, cómo se van a administrar las cosas. Uh-huh. Pero el fideicomiso es básicamente diciéndole a ellos, ok, si ustedes quieren tener, vamos a poner $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 mensuales, tienen que mantener todo esto al pie de la letra, básicamente, pues porque sí. Tú vas a adquirir beneficios. Por ejemplo, si tú tienes la casa en un fideicomiso, ellas no se la pueden quedar.
No, y ellos son beneficiarios, pero no son los que manejan el fideicomiso. Y por eso es que cada cosa que hemos hablado hoy se puede hablar por una hora, no solamente explicando. Porque si tú eres dueño, ¿no? El trustee, como se dice, el fideicomiso. Tú se lo dejas a tus hijos como beneficiario, pero tú apunta a otra persona para manejarlo para tus hijos. Ellos mismos no son los que están manejando.
Ellos solamente se benefician de lo que pasa.
Solamente se benefician.
Pero como tú dijiste, uno tiene que poner a una persona que realmente...
Que
se administre bien.
Sí.
Y hay compañías que te hacen eso.
Puede ser una compañía financiera, no tiene que ser una persona conocida y a veces mejor, porque lo más lejano que la persona es al beneficiario, la más protección que le da al beneficiario, porque al beneficiario esos bienes no son considerados de ellos. Vamos a decir que alguien lo demande y diga, oh, pero mire, en este fideicomiso ellos tienen $1,000,000, pero si es un administrador que es lejos de la persona, no es familiar, ese dinero no es de ellos, no lo pueden tocar. Ahora, si una tía es la administradora, yo le voy a decir, oh, pero básicamente ellos tienen el derecho de hacer lo que quieren con el dinero porque es la familia que lo está administrando. Y ahí sí se puede alcanzar.
Sí, pero eso trae su pro y su contra, porque si el señor que yo no conozco se desaparece con todos los bienes.
También uno puede poner un monitor. Y cada año tener que darle un reporte a un monitor de cómo se está administrando. Y ese monitor ve que hay algo que está incorrecto, lo reporta al Estado. Y empieza una investigación. Pero como quiera, con alguien desconocido o conocido puede pasar igual. Y con el conocido usualmente no es con malicia, sino es que no tienen la capacidad de administrar.
Conocimiento.
Exacto.
Bueno, sí. Pero ya tú sabes, eso suena... No por nada, señores, pero eso suena como muy de millonario.
I mean,
porque suena, así, ¿no? Suena expensive, suena caro. O sea,
no
tener,
es tan caro tener
un fideicomiso, una persona que administre, una persona que monitoree. No.
Pero tú no lo estás pagando ahora. El fideicomiso lo va a pagar después de la muerte, y no es gran cosa que se paga tampoco por la administración. Pero tú prefieres no pagar ese dinero y que ese dinero se acabe de una vez para tus hijos, o pagar un poquito y que eso le dure toda la vida y a tus nietos.
Es un buen punto.
Esa es la decisión. Yo creo que uno se ha acostumbrado a que quiere todo inmediatamente y no mira a largo plazo.
Una última preguntita ya para que nos cierres con la planificación patrimonial, que creo que ya la hemos abundado bastante, pero no la hemos como no se ha dicho organizada, así como que para que se entienda cuáles son los pasos a seguir. Nelson tiene una pregunta y dice: las deudas de los padres que fallecieron, ¿a quién le cae? ¿Al esposo o a los hijos?
Pues todo depende del tipo de deuda. Si es una deuda médica, le va a caer al esposo o a la esposa. Si es una deuda, como tú estás diciendo, de tarjeta de crédito, si la persona que falleció no tiene nada con qué pagar, nadie tiene que pagarla. Nunca le cae a los hijos la deuda. Ahora, donde la persona puede tener ese malentendido es que si hay algo, ¿no? Si la persona tiene bienes, entonces de ahí hay que sí pagar la deuda. Pero no es que los hijos lo pagan, es que los hijos se quedan con lo que sobra.
Ya, porque hay que pagar primero. Ya. Ahora bien, ya respondí esa pregunta. Entonces, dinos, la planificación patrimonial.
Solo que el primer paso, honestamente, si usted no va a ir a Legal Zoom para hacer su testamento, es contactarse con un abogado que hace la planificación matrimonial. Usted va a necesitar saber qué bienes tienes. Hay mucha gente que no sabe exactamente dónde están todas sus cuentas, qué cuenta tienen, si tienen seguro de vida, que es algo que es bien importante para la planificación matrimonial. Vamos a decir que usted tenga su casa y no la tenga paga, pero si usted tiene una póliza de seguro que le va a pagar $1,000,000 a sus hijos, con eso pagan la casa, ¿no? Uh-huh. Si no está paga y no hay con qué pagarla, van a perder la casa o ellos van a tener que pagar. So saber qué bienes tiene, qué pólizas tienes, cuántos hijos tienes, a quién le quiere dejar, a quién le quiere dejar por primera, segunda y tercera, ¿no? Por si acaso alguien ya no esté. Y uno siempre está planeando para lo peor, desafortunadamente. Ojalá que no pase, pero yo planeo con mis parejas por lo menos para decir si lo peor pasa y ustedes dos se mueran, ¿qué va a pasar? ¿No? Con los niños, con los bienes, con las casas, con el negocio. Todo eso. So, básicamente es orientarse, hablar, si tiene pareja, hablar con su pareja de estas decisiones juntas y contactarse con alguien que confíe para empezar la planificación.
Ok, ese es el primer paso. Y por ejemplo, ya mi última pregunta. Tú dijiste claramente, uno, cuántos hijos tiene. Y si de repente se hace todo el fideicomiso, el testamento, y aparece un hijo de, tú estás ahí llorando a tu marido y guay, guay, y sale un hijo ahí perdido.
Well, usualmente los testamentos van a nombrar los hijos, ¿no?
Pero si esa sabe persona...
No, yo entiendo. Ajá. Pero también incluye o cualquier otro hijo que ha nacido.
Oh, ¿no? O sea, que tiene esa cláusula.
Esa cláusula, porque... y no es necesariamente para esos hijos que no se sabían, pero uno puede tener más hijos y no... Siempre debe... hacer un update a su plan cada 3 años, pero uno no lo hace, no siempre lo hace. So es para esa persona que puedan nacer.
Por si acaso, por si se le olvida hacerle la revisión al testamento, ahí le hacen esa pequeña clave. No, pero es muy interesante porque eso pasa. Uh-huh. Esas son cosas que pasan diario. Aunque usted tenga una casita y que usted diga, no, esto es una casita, de un apartamentico, de una habitación, eso es un bien. Uh-huh. O sea, eso vale dinero. O sea,
perdón, pero para lo del hijo que no se sabía, es más posible que si usted no tiene testamento, que ese hijo que por lo menos su esposa no sabía, va a colectar del dinero. Porque si usted sabía de ese hijo, vamos a decir, o tenía una idea, usted sí puede escribir en su testamento que solamente son X personas, ¿no? Si ya usted es una persona de mayor de 60 años o más y sabe que no va a tener más hijos, solamente va a nombrar los hijos y no va a poner esa cláusula.
Okay.
Ahora, si usted no tiene testamento y se aparece un hijo y prueban que hijo, sí se va a dividir entre todos los hijos.
Entre todos. Mm-hmm. O sea, que la diferencia es que si usted tiene ya todo estipulado en un documento, si aparece otro hijo, entonces... ¿No le toca igual?
No le toca igual.
No, porque le toca bajo el reglamento que tienen los otros hijos. Uh-huh. No es lo mismo que a todos se le divide igual. Y este viene y se le divide igual a todos. Entonces ahí es que comienzan los pleitos con los hijos que aparecen. No, ¿verdad?
¿De dónde está lo de ellos?
Exacto. Pero, ¿y si se divide todo como la esposa y los hijos... ¿Se le divide igual o en
el testamento tú lo puedes dividir
como quieras. Tú lo puedes hacer como tú quieras.
Como tú quieras. Pero tú puedes dejarle nada a un hijo, le puedes dejar todo a tu esposa y nada a los hijos.
O sea, que ustedes pueden poner, en la clase, perdón que te interrumpa, uh-huh, que un hijo que aparezca, nada más le toca un 5%.
Si le pone eso, creo que tu esposa va a tener preguntas, pero sí, lo puede poner. Pero sí, hay mucha gente que dice, yo no necesito testamento porque soy casado y voy a recibir todo lo de mi esposo y esposa. Mi pregunta es, ¿tú sabes si ellos tienen? No, porque solamente por ser esposa, si ellos tienen algo escrito que dice, a mi esposa nada. Entonces, a mi esposa nada.
¿Escrito aunque sea en el cuaderno?
No, en su testamento. Y si no son dueños de sus propiedades juntos, muy fácil se queda sin nada.
Ay, ya, ya. No, pero de verdad que muy interesante el tema de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Realmente, vamos a hacer otro programa indagando un poquito más de temas así como este, porque realmente... Óigame, no es lo mismo usted sentarse y pensar en todas esas cosas y tener sus finanzas organizadas. Y como se dice, no solamente para cuando te mueras, sino para que todos esos bienes, todo eso que tú hiciste, que tú te fajaste así a sudarlo, se queden. O sea, no mueran contigo, sino que sigan. Y más para nosotros mismos también, porque... Si tú estás incapacitado, digamos, uh-huh, que no estés muerto, que estés incapacitado, entonces tú no tengas este tipo de cosas y eso uno no lo sabe. Uno está bien hoy, pero mañana tú no sabes. Entonces, ven otra persona a administrar o el gobierno o los hijos y tú no sabes, tú no puedes ni hablar ni decir nada. No es lo mismo. No es lo mismo.
Y no ha dejado escrito cuáles son tus deseos.
Tu deseo, ni tampoco quién tú quieres que administre. Porque si tú tienes a alguien que ya se sabe quién va a administrar, ya tú estás tranquilo. Aunque tú no puedas hablar.
Tal vez ha hablado con ellos. No, tal vez, debe de hacerlo. Después que tú tienes todo ordenado, debe de hablar con los guardianes de los hijos, con la persona que tú vas a apuntar.
Para que ellos sepan.
Para, o sea, que ellos sepan.
Tengan conocimiento. No, pero de verdad que sí, que me parece una información... súper nutritiva, señores. Si tienen preguntas, ya saben, síganos, conéctense. Gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por estar aquí, por todas sus preguntas, a todos los que se conectaron, los que nos están viendo, los que nos van a ver. Muchísimas gracias y que pasen una linda noche.
Buenas noches. Gracias.
Bueno, ya tú sabes. Yo no sé cómo que yo voy a hacer mi testamento, pero...